En Radio Sefarad, la entrevista.
Es un placer tener en Radio Sefarad a Luis Bassats. Hola Luis, en persona, porque ya hemos hablado muchas ocasiones.
Estoy aquí y encantado yo también de estar aquí con vosotros.
Y por supuesto a Vicenç Villatoro, del que tantas veces hemos hablado aquí de tus trabajos periodísticos, como escritor. Y en este caso, Vicenç, como autor de este El regreso de los Bassats, que nos habla de la historia de su familia, Luis.
Pues sí, sí, sí. Este es un libro que a mí me llena de satisfacción, pues no solo la historia de mi familia, es una historia increíble de los judíos del sur de Europa. Y Vicenç ha tenido la inteligencia y el talento de resumir en un libro, grande eso sí, de 600 páginas, una historia que es de dos siglos. Y ha encontrado los puntos, yo pienso, más importantes o más claves de lo que ha pasado en esta Europa del siglo, finales del XIX, XX y principios del XXI, a través de la historia de mi familia, pero que no es más que una excusa, pienso, la historia de mi familia para explicar cosas mucho más importantes que son las que Vicenç explica.
Más importantes no, digamos, más amplio. Primero, encantado de estar aquí y vernos así en directo. No, más importantes no, pero distintas o más amplias. Es decir, yo creo que en literatura siempre hace falta lo concreto para hablar de lo genérico, y en este caso lo genérico es el mundo. Cuando haces literatura hablas del mundo. Cuando hablas del mundo intentas explicarlo a través de un mundo. Y cuando hablas de un mundo lo intentas explicar a través de una persona, de una familia. Entonces, Luis Bassat y su familia son la llave para contar un mundo formidable, que es un mundo que tiene, en su caso, una fuerza vital extraordinaria, pero que para los que lo desconocíamos en directo, tiene una fuerza literaria extraordinaria.
Claro.
Y es la llave para hablar de este mundo judío de la Europa oriental y al sur del Danubio, pero a través de esto es para hablar de Europa y para hablar del siglo XX y para hablar de la relación entre la literatura y la vida y para hablar de cosas no más importantes, pero así, más
pequeños, pequeños temas. ¿Dónde empieza la historia de los Bassats y dónde la de este libro? ¿Cómo sabemos que son amigos? Imaginamos que ese es el punto de partida, pero ¿por qué ahora?
Coincidimos en una boda, hace unos 3 años, la boda de Joan Barril, de un excelente escritor y periodista que nos invitó a los dos y nos sentó en la misma mesa, además. Y en esa comida, que era una golondrina en Barcelona, en el puerto de Barcelona, una golondrina que nos paseó bastantes horas por las aguas del Mediterráneo. Y en esa comida Vicenç nos explicó que había justamente terminado, o estaba terminando, un libro sobre su abuelo, sobre un emigrante de un pueblito de Córdoba a Tarrasa. Y bueno, pues al acabar la comida y en esa larguísima sobremesa, pues yo le fui explicando también la historia de mis abuelos, de los que venían de Corfú y de los que nacieron en Schumen, en Bulgaria, y luego fueron a Estambul, y de Estambul pues a Barcelona. Y me dijo, oye, esto es una historia extraordinaria. Y dije, pues sí, pero yo no soy Villatoro, yo no la voy a escribir. Y me dijo, no, la escribiré yo. Bueno, me quedé parado del interés que podía tener para Vicenç Villatoro explicar esta historia, pero como él dice muy bien, no es la historia de esta familia, es a través de esta familia explicar una historia muchísimo más amplia. Así empezó, ¿no, Vicenç?
Sí, sí. Y es esto, es decir, la historia es fantástica, ¿eh? Es decir, pero casi toda familia judía del siglo XX tiene una historia, y no utilizaría el término fantástica porque tiene elementos de drama, de tragedia, pero también de esperanza, también de renacimiento, también de volver a empezar muchas veces. La historia de la familia Bassat es extraordinaria, pero se puede parecer a otras historias. ¿Qué tiene de especial para mí? Es decir, ¿por qué en un momento determinado la fascinación es tan grande y me pongo a escribirla? Por dos razones. Una, por los vínculos directos y concretos con lo literario. Hay muchas familias que les han pasado muchas cosas, pero que cuando tú le, cuando te comenta Luis, bueno, venimos de Corfú, dices, ah, como Albert Cohen, dices, sí, como el tío Alberto, ¿no? Sí. No, pero sois parientes, oye, tanto con mi madre, vale, muy bien. Y pero parte de padre, no, del norte de Bulgaria, ah, como Canetti, bueno, como Canetti, pero no exactamente del mismo pueblo, del pueblo de al lado, pero de hecho hay un vínculo con lo literario que todo aquello que tú habías leído como si pasase en otro planeta, de pronto se encarna en alguien concreto, ¿no? Y luego, esta es una razón, ¿eh? Y la otra es, yo no soy un historiador, no voy a los archivos a buscar papeles, yo quiero contar una historia y contarla al lado de Luis es distinto, es profundamente distinto que contarla a partir de documentos o a partir de piedras. Es decir, esta es una historia que necesitaba ser contada al lado de. Y por tanto, tenerlo allí, hey, no es estás dispuesto tú a escribirla, es estás dispuesto a estar a mi lado mientras la escribo. Uh-huh. Y yo creo que de esto montamos una sociedad, digamos, que dio un resultado estupendo, al menos de un cierto grosor.
Claro. Estupendo. Sí. ¿Y cómo ha sido esa transmisión de la historia? Porque cuando se escribe una historia familiar, esas personas acuden al escritor y le hablan, ¿no? ¿Cómo os habéis hablado vosotros?
Nosotros,
para...
que somos amigos desde hace años, decimos tener conversaciones. Y tuvimos bastantes conversaciones acerca de mis abuelos. Vicente iba tomando notas en un cuadernito pequeño que guardaba en su bolsillo, en la propia camisa. Y yo pensaba, ay, 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 ¿tú crees que con esto Vicente se va a acordar después? Oye, no solo se acordó, sino que construyó a través de esto una historia, ya te digo, maravillosa, de 600 páginas, que para mí será un libro que quedará en la historia de los libros del judaísmo del siglo XX o XXI.
Hablar y transmitir directamente, como en una entrevista, los recuerdos familiares es una parte muy importante, pero es más importante todavía lo que decía, ¿no? Poder estar al lado de. Es decir, buena parte de las ocasiones en las que Luis habla en el libro, es decir, que podemos poner comillas en lo que dice, no me lo está diciendo a mí, lo está diciendo a alguien delante mío. Por tanto, una conversación con su prima en Trieste, hablando del tiempo del Holocausto en Trieste, o hablando de religión, o una conversación, o no conversación. Si yo puedo ir al cementerio abandonado, el cementerio judío abandonado de Schumann, y lo veo, y veo las lápidas y ya está. Pero si voy con Luis, veo el cementerio y veo a Luis en el cementerio.
Y eso
es
también,
radicalmente distinto.
Y eso también le va a suceder al lector, Vicente.
Eso espero. Yo lo llevo conmigo. La intención es no tanto guiarlo como que acompañe.
Hay momentos en que cuando Vicente explica esa historia me entran ganas de llorar. O sea, recordar el cementerio de Schumann con esas cruces gamadas que andan por encima de algunas tumbas y esas inscripciones terribles en la pared de la entrada, a mí me hace saltar las lágrimas, ¿no? Pero al mismo tiempo, recordar conversaciones que hemos tenido a lo largo de todos estos tiempos o años, una a la que tú te referías con una prima hermana de mi madre en Trieste, a la que yo hacía tiempo que no veía y con la que había tenido una relación relativamente pequeña, la recordaba mucho de cuando yo era niño y un poco de mayor, pero no tanto, y que, claro, me la encuentro al cabo de los años y hablamos de cosas del libro, pero también de otras cosas. Y en un momento de la conversación yo le digo, porque tú eres religiosa. Y dice, no, yo como de todo. Y claro, esto que Vicens lo oye y automáticamente se lo apunta, aparece en el libro y te das cuenta que podría ser un diálogo de una película de Woody Allen, como habíamos comentado.
Sí.
¿No?
Solo podía ser un diálogo judío.
Claro,
todo eso solo podía ser un diálogo
solo
judío.
Solo tiene sentido como diálogo judío. Sí. Si no es de besugos.
Y entonces pasas de llorar a reír. Es un libro que en algún momento a mí me hace saltar las lágrimas y en algún otro momento me parto de risa de las cosas que van pasando o que se van viendo, ¿no? Wow. Cuando estoy en Jerusalén, es que Vicente ha tenido yo creo que la inmensa habilidad de. Hemos hablado de muchas cosas. Pum, ha ido pillando todas aquellas que eran interesantes para el libro. No si eran mejores o peores, las que le convenían a él. O sea, él es el que ha hecho el libro, ¿no?
Malvadamente.
Y en Jerusalén entramos Carmen y yo, mi mujer, que sabéis que se convirtió antes de casarse conmigo en París con el rabino Kaplan y pasando un periodo duro de pruebas y volviendo al cabo de un año, yo qué sé, ¿no? Y entramos en esta tienda de Metzuzás y me dice el vendedor, mientras estamos mirando, nos dice, usted es judío, ¿verdad? Y yo digo, sí, sí, soy judío. Dice, su esposa no, ¿verdad? Digo, sí, sí, mi esposa también lo es. Entonces se me queda mirando y me dice, convertida. Y me molestó tanto que le dije, no, operada. Y él se quiso quedar conmigo y yo creo que me quedé con él. Porque
era una conversación de narices, fundamentalmente. Sí. Y por tanto, tenía sentido en este...
¿Qué señor que juzga a las personas por su nariz?
Por
¿no?
su nariz.
Hay sentido del humor en el libro, por lo que veo.
Mucho, mucho, mucho.
Sí. Es un libro, contar la historia de los judíos o una historia de judíos en el siglo XX no puede ser solo de humor, pero es si hay una característica que yo creo que no solo de la familia Bassat, pero también de la familia Bassat, es una enorme capacidad de renacer, de volver a empezar. Y por tanto es una historia de renacimientos sucesivos que comportan huidas, emigraciones o muertes anteriores, ¿eh? Pero hay siempre este volver a empezar, esta capacidad de rehacer y la capacidad de vivir muchas vidas en una vida. Son vidas, cada una, si no fuese un libro sobre una familia, si no fuesen biografías, en cada biografía hay más de una vida.
Y hablando del ser judío y de la conexión con España, me imagino que eso ha sido importante, significarse como judío catalán, como judío español.
No hace mucho, aquí en Madrid, un amigo mío que me comenté que vas a presentar hoy el libro aquí en Madrid, me dijo, ¿no te da miedo? Digo, ¿miedo de qué? Miedo de dejar tan claro y tan manifiesto que tú eres una familia judía y que... Oye, si estuviera en el franquismo sí que me daría miedo, pero estamos en una democracia, ¿no? Y si yo tuviera que tener miedo hoy, es que me iría de esta democracia. Si en una democracia yo no puedo explicar de dónde vengo y cómo soy y por qué soy así, si yo no puedo explicarlo libremente, no me interesa nada el lugar donde esto no se puede explicar. Y yo creo mucho en que hoy en día en España se puede explicar perfectamente lo que se explica en este libro. Si luego a alguien le sienta mal o aumenta su animadversión hacia mí, si es que la tiene, pues ¿qué le podemos hacer? No creo ofender a nadie con lo que digo en este libro, que de hecho no lo digo yo, lo dice Vicens, pero muchas de las cosas se las he dicho yo a Vicens.
Bueno, y él es digno heredero de esos antepasados, de esos antecesores que fueron patriotas allá donde estuvieron, ¿no?
Exacto. Sí, pero digamos, él es heredero y esta herencia le explica. Yo creo que se entiende mejor a Luis sabiendo de dónde viene, pero es nuevo. Es decir, hay un cambio de mundo que coincide prácticamente con el paso de Luis a la edad adulta, ¿no? Es decir, probablemente de todas las generaciones de judíos que salen en el libro, él es el primero que a sus unos cuantos años, no diremos cuántos, está en la ciudad donde nació. Todas las generaciones anteriores, a esta edad, estaban en una ciudad distinta a la que habían nacido. Y yo creo que esto tiene que ver con un cambio global en el mundo, también con encontrar tu sitio en el mundo, tener un sitio amable, un sitio donde te puedas sentir acogido, y tiene que ver, digamos, con también el cambio de lo que significa ser judío, que yo creo que sobre todo en Europa, en Estados Unidos, en Israel es otra historia probablemente, ¿no? Pero coge otra dimensión a partir de los años 50-60. Y lo que hay en el libro, en relación a lo que hablabas, es una cierta valoración heterodoxa, por decirlo así, estando en Radio Sefarad, sobre el retorno. La idea en general del libro, la pregunta del libro es ¿por qué vuelven? Entonces, 600 páginas para contar por qué vuelven. Y no tiene respuesta. Las preguntas de verdad no tienen respuesta, ¿no? ¿Por qué la gente se va?
¿Por qué se tuvieron que ir? Es otra de las preguntas, ¿no?
¿Por qué se tuvieron que ir? Siempre un movimiento en el espacio es una mezcla de huida y de esperanza, ¿no? Te vas de y vas a. ¿Por qué se fueron de y vinieron a? Bueno, yo lo que relativizo es una especie de voluntad de cerrar el paréntesis de 500 años de expulsión y volvemos a la patria de donde fuimos expulsados. Yo creo que este es un discurso bonito y no falso, pero que es un discurso construido un poco a posteriori. Es decir, el primer regreso, tengo la sensación, tiene unas motivaciones económicas, tiene unas como vitales.
Migratorias.
Sí, sí, de oportunidad de trabajo.
Donde, como siempre, el peso del azar es altísimo. Pero luego al volver, además es esto. Por tanto, esta idea de que además de una migración es un retorno, no es el motor, pero yo creo que no es falsa.
El libro estuvo a punto de llamarse Sefarad y de vuelta.
Pero había más vuelta que ida.
Había mucha más vuelta que ida, porque la idea era solo la de ese señor Aguiló Bassat, que un historiador de Barcelona encontró en un libro antiguo, en el año 1310 había en Barcelona un Aguiló Bassat, judío, mercader, que ayudó a no sé qué noble o a no sé qué rey a un problema que tenía con no sé qué guerra, ¿no? Y esto era 1310. Probablemente, no él, pero sus hijos o sus nietos, en el 1381, cuando hubo el pogrom en Cataluña, debieron salir zumbando para Italia o Grecia o probablemente el Imperio Otomano. Y a lo mejor ese hijo o nieto de este Aguiló Bassat, pues es un antepasado mío, ¿no? Pero la verdad es que esto solo era la ida. Y no había más que esto. Por lo tanto, el libro era mucho más sobre la vuelta.
Sí, además.
Y por eso finalmente se llamó El regreso de los
Bassat. Yo creo que no estoy muy convencido de que aquel Bassat y esto esté. Lo que pasa es que lo comentamos también en el libro, lo hemos comentado muchas veces. Bassat y además con dos S suena de la del carrer Mallorca. Es decir,
de Barcelona.
No hay ningún. Y esto lo decíais aquí una vez. Y no es percibido inmediatamente como judío, ¿no? Pero yo tengo la sensación de que. Y esto sí que es importante en el libro, que el sefardismo es fundamentalmente un tema de lengua. Es decir, que la identidad es la lengua. Es que el mundo, más que la geografía, más que el mapa, hay un mundo que está definido por una lengua y que esta lengua es percibida como la lengua de lo que somos, la lengua de la identidad. Y este es otro tema que me apasiona, naturalmente.
Y ahí me has dado el pie perfecto para comentarles a nuestros oyentes que la doble identidad, al menos la doble, no sé si más, de Luis, también se refleja en que el libro ha estado escrito originalmente en catalán y ahora se ha traducido al castellano, ¿no?
Muy bien traducido, por cierto. Sí.
No, en el caso de Luis, yo soy un escritor en lengua catalana, pero estoy más que encantado de ser traducido, además, simultáneamente, al castellano, por tanto, formidable. Pero sí que hay un vínculo entre esta decisión literaria, de decir, bueno, esta es mi lengua literaria, por tanto, es mi lengua de identidad, con esta sensación de que el ladino, la patria es el ladino. Puede ser salónica, puede ser la memoria de Sefarad, pero fundamentalmente lo que es percibido como la patria es el ladino. Y por tanto, moverte entre Schumann y Estambul, y si mucho me apuras irse a Alepo o Alejandría, no es salir de casa. Porque estás en el territorio del ladino, ¿no? El territorio de la lengua de los judíos.
Y eso que nadie te puede arrebatar y que tú puedes legar a los tuyos, ¿no? Luis, hemos hablado solo de un nombre, pero hay muchísimos en el libro. Si hablamos de judíos, de judaísmo, los nombres son tan importantes. ¿Habéis coincidido en la importancia de los personajes o habéis tenido que... Tú le has tenido que decir, no quiero que hables de abuela, o quiero que...
Yo no le he pedido que hable de nadie. Es más, no... Excepto en un párrafo que hablaba de un tío mío y que yo le dije, no era mi tío, era mi tío abuelo. Excepto en esto, no he tocado una coma del libro porque no debo. O sea, yo a Don Quijote no se le hubiera ocurrido nunca decirle a Cervantes, oye, cámbiame esta escena. Y yo aquí soy un modesto personaje del libro. El autor, el que tiene el mérito, el que se merece el aplauso, es Vicenç Villatoro. Y por lo tanto me he guardado mucho, aunque a veces he tenido la tentación, pero me he guardado mucho decirle, Vicenç, esto no me gusta, esto que dices de mí no me gusta. Y no hay, de hecho, no hay nada que no me guste. Pero hay cosas que yo no hubiera escrito. Si yo hubiera escrito mi autobiografía,
sería un libro muy diferente.
Yo no hubiera mencionado muchas cosas que menciona Vicenç en el libro. por pudor o por vergüenza o porque hubiera pensado que no eran importantes o relevantes, pero él sí ha considerado que eran importantes y relevantes, y yo, a las órdenes del autor, no he pretendido cambiar una sola cosa. Por lo tanto, te repito, el libro es el que Vicens ha querido escribir y del que yo me siento inmensamente orgulloso.
Y el que, perdonad, tenéis que presentar en unos minutos. Habéis tenido la amabilidad de venir antes a Radio Sefarad. La última pregunta. Como publicista, Luis, un titular, un eslogan para el regreso de los Basad.
Yo creo que todo judío español leerá el libro. No digo ha de leer, sino lo leerá, porque encontrará en él cosas que algunas le parecerán tremendamente propias y otras le sorprenderá conocerlas, ¿no? No tengo ninguna duda de que un porcentaje muy alto de los judíos españoles van a leer este libro, pero es que es más, es que, y eso no es nada propagandístico, pero lo cierto es que en el mes de enero sale publicado en Bulgaria, en búlgaro, y estamos en conversaciones para que el libro se edite en Israel en hebreo, y en conversaciones, me atrevo a decir, bastante adelantadas. La casa, el Centro Sefarad, está ayudándonos muchísimo para que el libro salga publicado en Israel, ¿no? Y a partir de aquí, la gente literaria nuestra ya nos ha dicho que ya ha hecho contactos para la publicación del libro en varios idiomas, en inglés, en francés tal vez, en alemán. Es decir, ojalá este libro sirva para que muchos judíos del mundo sepan algo más de sí mismos y para que muchos no judíos del mundo sepan más de los judíos.
Muchísimas gracias a los... Dime, Vicens.
No, yo iba a proponer mi propio eslogan.
Ah, yo te iba a decir.
Es un capicúa. Es decir, es que como hemos empezado la conversación. Yo creo que contar una familia es contar un mundo. Y que contar un mundo es contar el mundo. Y por tanto, la vocación del libro es, como casi de toda la literatura, que una familia sea, por decirlo así, la guía para conocer un mundo.
Porque es la historia de los Basad y la historia de muchas otras personas. Muchas gracias a los dos.
Gracias a vosotros.
Muchas gracias.